Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Hollande, lo que quieren los terroristas es dividirnos. Declaraciones del presidente francés tras el ataque reivindicado por el Daesh con un cura degollado y dos yihadistas muertos en Normandía. El temor al terrorismo yihadista aumenta en Alemania tras el atentado de Ansbach. El terrorismo yihadista puede atacar a España duramente, declara el secretario de Estado de Seguridad español Francisco Martínez, y la DAIA pedirá reabrir la denuncia de Nisman contra Fernández. Estas son las noticias que hablaremos hoy y me acompaña en el estudio Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi, casi un monográfico del terrorismo yihadista, tanto que se nos han caído noticias que vengan de Israel, por ejemplo, como el apunte casi humorístico de Abbas que quiere denunciar a Gran Bretaña por la declaración Balfour. No sé si seguiremos hablando de esto los próximos días, Jordi, pero seguro que te acompaña la agenda cultural luego.
Eso seguro, Raquel. Después, tras estas noticias que les hemos adelantado, haremos una pausa y pasaremos al tema cultural. Pero sí, empezamos hablando de terrorismo. El sacerdote Jacques Hamel, de 84 años, murió degollado este martes en la toma de rehenes en una iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, junto a la ciudad de Rouen, en Normandía, en la que también fueron abatidos los dos secuestradores. Los asaltantes aseguraron ser del Estado Islámico, según ha confirmado el presidente de Francia, François Hollande. Posteriormente, el grupo terrorista ha reivindicado el ataque. La agencia de noticias AMAC, vinculada a la organización terrorista, ha identificado a los asaltantes como dos soldados de Estado Islámico, según el portal de seguimiento de información yihadista SITE. Los dos hombres armados con cuchillos secuestraron al cura junto a dos religiosas y a dos fieles cuando se celebraba una misa matinal en la iglesia poco antes de las 9:45 hora local. Otro hombre que fue herido en el suceso se debate entre la vida y la muerte, según informó a la prensa el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri Brandet. Una tercera religiosa que pudo huir dio la voz de alarma a las autoridades que rodearon el templo con agentes del cuerpo de élite de la Brigada de Investigación e Intervención de la Policía, los cuales abatieron a los secuestradores cuando estos salían de la iglesia en circunstancias que aún no han sido aclaradas.
Los principales líderes políticos españoles, como se pueden imaginar, han manifestado su solidaridad al pueblo francés. Recogemos las declaraciones de Mariano Rajoy, nuestro presidente en funciones, quien trasladó al presidente de la República de Francia, François Hollande, su condena más firme por el atentado en el que ha muerto un sacerdote, un ataque por el que el político español reconoció estar consternado. De acuerdo con testigos citados por medios franceses, los dos asaltantes gritaron Alá es grande, Dios es el más grande, durante su ataque, antes de ser abatidos por disparos de la policía. Hollande se reunió con la familia del sacerdote y con los rehenes que fueron retenidos durante cerca de una hora en la iglesia, quienes le manifestaron su dolor, pero también su voluntad de entender. El presidente francés agradeció la rapidez de las fuerzas de seguridad que intervinieron en un plazo extremadamente corto, ha dicho, lo que a su juicio evitó más muertes. Hollande recordó que la amenaza sigue siendo muy elevada porque su país está ante una organización que le ha declarado una guerra que hay que librar por todos los medios, pero respetando las leyes. Lo que quieren hacer estos terroristas es dividirnos, dijo antes de recordar que junto a Francia, países como Alemania u otros también están amenazados. Precisamente Jordi, Alemania, como sabrán nuestros oyentes, ha sido objeto de otro atentado. Les ofrecemos más datos.
Así es, el temor al terrorismo yihadista aumenta en Alemania con el segundo atentado de esa índole en una semana, tras confirmarse que el sirio solicitante de asilo que se mató al detonar una bomba en Ansbach grabó en un vídeo su intención de atacar en el país de acogida. El domingo hizo explosionar una bomba casera que hirió a 15 personas en las cercanías de un festival de música al aire libre en Ansbach, localidad de alrededor de 40.000 habitantes del estado de Baviera, en el sur de Alemania. El responsable del ataque que causó 15 heridos se identifica en un vídeo como Mohamed Dalil, soldado del grupo terrorista Estado Islámico que llevó a cabo el ataque en Ansbach, y jura lealtad al líder de esa organización, Abu Bakr al-Baghdadi, en una grabación difundida por la agencia AMAC vinculada a los yihadistas. Asimismo, señala que tomó la decisión de perpetrar el ataque en respuesta a los crímenes que ha cometido la coalición internacional con la participación de Alemania contra la religión de Alá y su profeta. como ocurrió después de que el pasado lunes un refugiado afgano de 17 años atacara con un hacha a los pasajeros de un tren regional de Baviera, la agencia de noticias AMAC, que como hemos dicho está muy vinculada a este grupo yihadista Estado Islámico, aseguró que el suicida de Ansbach era uno de sus soldados. El terrorista agrega en el vídeo, entre otras cosas, que los soldados del Estado Islámico están preparados para seguir, ya que después de esta bendita operación seguirán otras.
El mensaje, como ven, siempre es el mismo. El vídeo fue encontrado por la policía alemana en el propio móvil de Dalil, un joven sirio solicitante de asilo en Alemania. Según la autopsia, el hombre de 27 años tenía heridas de guerra en las piernas y los pies, aunque todavía se está investigando si había participado en combates en Siria. El joven llegó a Alemania hace 2 años y su solicitud de asilo fue rechazada hace 1, por lo que debía ser deportado a Bulgaria, que fue el país europeo al que llegó en primer lugar, pero actualmente residía en un albergue de refugiados. Contaba con antecedentes policiales, había intentado suicidarse 2 veces y había estado en tratamiento psiquiátrico. Las autoridades alemanas, es una información publicada este martes, vigilan a más de 500 personas consideradas potencialmente peligrosas en los círculos islamistas y a otras 360 que han denominado personas relevantes. El Ministerio de Interior alemán ha informado de que en estos momentos investiga eso, a 59 refugiados o solicitantes de asilo por presuntas inclinaciones yihadistas, en muchos casos por denuncias realizadas por compañeros de los propios albergues de estas personas. Y la plaga terrorista no solo azota Europa, aunque siempre es más noticiable si afecta al, digamos, primer mundo, a nuestro continente. Y es que al menos 12 personas han resultado muertas tras un atentado del grupo terrorista Al-Shabaab en el aeropuerto de Mogadiscio. Y más, esta vez en Polonia, donde un iraquí con explosivos iba a atentar en la Jornada Mundial de la Juventud. Seguimos y nos situamos en España, pero lamentablemente hablando de terrorismo yihadista, de nuevo, Jordi.
Sí, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, ha advertido de que el terrorismo yihadista puede atacar a España duramente, aunque ha matizado que somos una sociedad fuerte que cuenta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de jueces, magistrados, fiscales y todos los que han luchado con tenacidad contra el terrorismo de ETA y que ahora lo hacen contra el terrorismo yihadista. En este sentido, ha recalcado que España cuenta con una gran experiencia en la lucha contra el terrorismo, aunque eso le haya costado a la sociedad mucho sufrimiento. Es evidente que el terrorismo yihadista constituye la principal amenaza en la actualidad, no solo para España, sino para el conjunto del mundo occidental. Pero contamos con fortalezas que provienen de una experiencia dolorosa, trágica, pero exitosa en la lucha contra ETA.
Además, Francisco Martínez ha defendido que España cuenta con uno de los mejores y más modernos códigos penales de Europa, además de normas procesales que han regulado de forma eficaz el uso de las nuevas tecnologías en la investigación. Han sido estas sus declaraciones respecto a la amenaza terrorista durante la inauguración del curso de verano del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid contra la impunidad, crímenes de lesa humanidad de ETA en España y el 70 aniversario de los juicios de Nuremberg.
Y terminamos en Argentina, también para hablar de terrorismo. La delegación de asociaciones israelitas argentinas, conocida como DAIA, pedirá desarchivar la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en enero de 2015, en la que acusaba a la expresidenta Cristina Fernández de encubrir a los sospechosos del atentado contra la mutua judía Amia en 1994. Como sociedad, tenemos el derecho y debemos ser respetados de evaluar e investigar no solo esa causa ni solo esa denuncia, sino cualquier otra denuncia que pueda llevar a esclarecer el peor atentado que ha sufrido Argentina y que sigue impune. Son palabras del presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabán. Será el 1 de agosto, tras las 2 semanas de receso vacacional del Poder Judicial, cuando el organismo presentará un escrito pidiendo al juez federal Daniel Rafecas desarchivar la causa.
Cohen Savant señaló que reabriendo la investigación y conociendo como parte de la sociedad justamente qué es y hacia dónde apuntaba el fiscal, al menos se va a tener la certeza que se ha investigado una denuncia muy profunda que había realizado la persona que más conocía de la causa, Amia Daya. Así terminamos esta parte del informativo. Jordi, ¿una pausita?
Sí, hagamos una pequeña pausa. Han sido noticias difíciles, así viene la actualidad. Pero bueno, hacemos una pequeña pausa, tomamos un respiro y cambiamos de tema.
Vamos. Cambio absoluto de tema, Jordi.
De verdad,
sí,
Raquel,
vamos a,
fenomenal.
Vamos a tener un poco de noticias positivas en este informativo de hoy. Nos vamos a Lorca. Allí la Concejalía de Turismo, bueno, pues ha anunciado que se persigue la inclusión de Lorca en la red de juderías de España Caminos de Sefarad, con el fin de continuar difundiendo la cultura judía tan presente en esta ciudad murciana. Han recordado desde el ayuntamiento que el pasado 30 de noviembre el consistorio, en su sesión ordinaria de pleno, ya solicitó su incorporación a la red de juderías de España a la anterior presidencia de la red, señalando que la excavación del área oriental del castillo de Lorca, ligada a la construcción del parador, tuvo como campañas más destacables la de 2003, año recuerde en el que se descubrió la judería, y la de los años 2005-2008, que permitieron un estudio más exhaustivo del edificio sinagogal y su relación con el resto de la judería. Les hemos hablado muchísimas veces en Radio Sefará de la importancia de este hallazgo y de esta sinagoga que corresponde a la primera mitad del siglo XV y de todas esas actividades que se han venido desarrollando en Lorca en todos estos años, como la exposición, por ejemplo, Luces de Sefarad, que se inauguró en 2009 en Murcia y que viajó a Madrid en 2015. Es otras exposiciones itinerantes como Huellas de la Cultura Judía, que ha recorrido importantes ciudades relacionadas con lo hispano-judío, como Toledo, Ávila o Córdoba. Recordarles que desde 2013 se celebra en Lorca el Festival de la Cultura Judía Jewish Festival, en colaboración con Centro Sefarad, que ofrece la unión de la cultura y el ocio en un paraje singular como es el Castillo de Lorca. Y también hay que mencionar, bueno, la participación desde hace unos años de esta ciudad de Lorca en la Jornada Europea de la Cultura Judía y lo que hicieron recientemente para celebrar el 700 aniversario de la sinagoga de Córdoba. Así que les deseamos suerte en este empeño, en este deseo de unirse a la red de juderías y seguro que seguimos hablando de Lorca aquí en Radio Sefarad. Jordi.
Pues yo creo que es uno de los municipios más activos en esto de la recuperación del patrimonio de los judíos de España. Yo desde hace, pues eso, 3 o 4 años, uh-huh, vemos que desde todas las instituciones, tanto políticas como académicas, en Lorca se está promoviendo muchísimo, aparte de esos hallazgos arqueológicos. Así que bueno, pues yo desde luego espero que Lorca se una, como es su deseo, y sabemos que lo lleva siendo desde hace tiempo, a la red de juderías. También ha participado en actividades con la red de juderías, sí, sin pertenecer a ella. Sí, yo creo que, bueno, podrían hacerle un hueco.
Es una cuestión económica también. O sea, hay muchas cosas, pero bueno, si desde Lorca se apuesta por esta inclusión, pues desde aquí,
pues
nuestra felicitación.
Si nosotros ya lo valoramos, porque vemos que se trabaja mucho y que hay mucho interés y siempre toda la gente ha atendido a nuestra llamada de una manera estupenda,
muy
maravillosa,
amables.
Y eso para nosotros vale mucho.
Hablando de personas muy valiosas y de cosas valiosas, les hablamos de un nuevo curso de la FUNED que va a ser impartido por nuestra querida colaboradora Graciela Coan. Se llama Países Neutrales, Observadores, la Mayoría Silenciosa y los Justos. En este nuevo curso pretende la FUNED y su docente, Graciela Coan, abordar un aspecto poco conocido de lo ocurrido en Europa durante los años del nacionalsocialismo. Se abordarán cuestiones que permitirán adquirir una visión más completa del panorama de las actitudes de algunos países y personas de la sociedad antes del ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Estará principalmente centrado en el proceder de los miembros de la sociedad alemana y de los países ocupados en relación a la formación de la mentalidad nazi. Se ha hablado mucho de la neutralidad de países como Suiza, España y Portugal desde el ascenso del nazismo hasta el final de la guerra. Esto no fue así, por lo que se analizará brevemente las verdaderas actitudes y el apoyo al hitlerismo de estos gobiernos. Un gran número de europeos y, por supuesto, también varias sociedades que formaban parte del Gran Reich no intervinieron en defensa de sus conciudadanos, judíos, comunistas, gitanos, etc. El curso se referirá a esta figura del espectador de hechos históricos, esto es, aquellos que no vieron la necesidad ni pensaron en ayudar a los perseguidos. Y, por supuesto, tendrán un papel muy importante los que sí pensaron, los que sí ayudaron, los que no miraron hacia otro lado, los justos entre las naciones, una figura con la que el Estado de Israel, a través del Museo del Holocausto de Jerusalén Yad Vashem, reconoce a aquellas personas no judías que ayudaron, aun a costa de su propia vida y la de su familia, a brindar un poco de humanidad en la oscuridad de esos años. Es un curso, países neutrales, observadores, la mayoría silenciosa y los justos, que se impartirá del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2016. Les ponemos el enlace para que conozcan con más profundidad este programa que nos habla del nacionalsocialismo alemán, de alemanes a nazis en un segundo punto, el tercero será Segunda Guerra Mundial, y el cuarto, justos entre las naciones, y por supuesto aportará una interesantísima bibliografía. Desde aquí felicitamos a nuestra colaboradora Graciela Coan y les animamos a anotarse, a matricularse en este curso de la FUNED tan importante y fundamental para conocer, en su totalidad, cómo se desarrollaron los acontecimientos en aquellos años oscuros, como dice la página web de la FUNED. Y terminamos, Jordi, hablando de cine, porque ya se ha inaugurado el Festival de Cine Judío de Montevideo, uno de los más prestigiosos en el ámbito del cine de autoría o de temática judía, y bueno, se llevará a cabo en el complejo Alfabeta de Life Cinema. Serán 11 días durante los cuales se exhibirá una selección de largometrajes de ficción y documentales pertenecientes a diferentes países que ilustran parte de la cultura, las vivencias y la historia judía a través del cine. Hay relatos biográficos, religiosos, bélicos y hasta expresiones artísticas nacidas en épocas de opresión social. El festival se clausurará el próximo 31 de julio con proyecciones entre las 17:30, entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche.
Pues nada, todos al cine a Montevideo.
¡Qué envidia nos dan!
Pues sí, bastante, pero bueno, nos queda un poco lejos desde aquí, desde Madrid, pero bueno, animamos a todos los oyentes, que sabemos que tenemos muchos y muy buenos allí en la maravillosa capital de Uruguay, y además sé que bueno, cada 15 días conectamos con ellos. Uh-huh. Pero bueno, Raquel, yo creo que aquí podemos dejar el informativo por hoy. Gracias por todas las noticias. Y a ver si mañana hablamos un poquito menos de terrorismo, nos da un poco de tregua a esta locura humana, ya no sé ni cómo llamarlo, la verdad.
Hasta Raquel, mañana, hasta Jordi. Mañana.